Francisco José Delgado. Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por hacernos compañía ahí al otro lado este miércoles de mitad de agosto, por oírnos a los de SER Deportivos del modo que os cuadre, por la radio, por nuestra web, a través de la chula aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Aquí estamos dispuestos a que nos escuchéis como siempre, del modo que sea y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este programa, hoy con Paloma Monreal en la producción y Laura Sanz y José Olmedo como cracks de la técnica. Vaya partidazo nos regalaron anoche Barcelona y Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, con guión de película de intriga, con prórroga, con gol de un jugador que el nuevo director deportivo del Barça, Robert Fernández, dijo que pidió no jugar porque se veía fuera, que fue suplente. Vamos, que esto lo coge Almodóvar y rompe la taquilla, sobre todo porque no recuerdo que el héroe de una final acabara así de jorobado, así de fastidiado como acabó Pedro tras marcar el gol que daba anoche la Supercopa de Europa al Barça.
Es diferente para mí ahora por la situación, por todo lo que se está hablando, ¿no? Hoy también ha salido también Robert diciendo unas declaraciones muy desafortunadas, porque la verdad que he cruzado dos palabras con él como para decir esas cosas, pero bueno, no sabe las vivencias que he tenido yo aquí en el club, ni lo que he vivido con los compañeros como para decir eso de mí. Pero bueno, he hablado también más con el presidente, con Albert Soulet, con Luis, he hablado con los capitanes, con los compañeros, con todo el mundo, y bueno, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que soy y seré siempre del Barça.
No es diferente que me quiera ir a que me vea fuera, pero no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, como he dicho antes tampoco, pero bueno, estoy tranquilo, contento por lo de hoy, eso es lo más importante. A mí me ha tocado esperar y ya está, respetar las decisiones que toma, ¿no?, el entrenador. Evidentemente tengo muchos pros y muchos contras en mi situación, como he explicado antes, y bueno, es una situación difícil. Él ha querido valorar y hacer esa declaración, que a mí me parece un poquito injusta, por llamarlo de alguna manera.
Pues por llamarlo de alguna manera, el Barcelona 5-4, más allá de lo de Pedro, fue un partidazo. Pedro fue el inesperado protagonista, porque Pedro acumula 22 títulos con el Fútbol Club Barcelona y puede que el de ayer sea el último. El que va a ser su recambio, si nada se tuerce, ha hablado en Vigo. Nolito lo tiene así de claro.
Yo estoy tranquilo y ya lo dije en su momento, hace ya un par de meses, que o sea, este es el que manda. Hay una cláusula que son 18 millones. Sinceramente sí, si viene el Barcelona y paga los 18 millones, pues bueno, es que son cosas que bueno, Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, tonto no somos, ¿no?
Nolito se va a convertir en protagonista de la semana a nada que Pedro quiera, tras el partido de ayer. Todo en un encuentro que deja la entrega del Sevilla, la poca fiabilidad atrás del Barça, pero que pone al equipo de Luis Enrique a dos estaciones del sextete, es decir, la de la final de Supercopa de España y la de la final del Mundialito de Clubes. Así que tenemos que abundar en la actualidad azulgrana y estaremos en Sevilla, con la depresión hispalense que puede ir a más, porque atención, el Arsenal parece dispuesto a hacerles un último roto al equipo de Emery, pagando la cláusula de rescisión de Krychowiak. Además de la noticia más adelantada del periodismo deportivo español del siglo, la que más padres tiene, no hay mucha novedad. Como venimos contando desde hace dos meses, Sergio Ramos ha alcanzado un acuerdo con el Madrid, firmará hasta 2020. Lo único que cambia es que se anunciará el lunes en vez de mañana. Pero bueno, luego contamos alguna cosa de verdad nueva en torno al Real Madrid. Por cierto, el Manchester ha inscrito a David De Gea en la Champions. No se sabe si como una nueva vuelta de tuerca en la operación o por tocarle las narices al jugador y al Real Madrid. Yo creo que lo de De Gea se está complicando, pero lo malo es que no solo lo creo yo. Lo que no es complicado es contaros un fichaje de un delantero inesperado para el Atlético de Madrid. Apuntad ese nombre, Rafael Santos Borré. Es colombiano, internacional sub-20, delantero, han pagado 5 millones por él y de momento el Atlético de Madrid lo deja cedido en el Deportivo Cali. Es un fichaje más de futuro que de presente, pero han dejado una pasta por un chaval tan joven. Además, en el mercado español, el Sporting confirma la llegada cedido del delantero de la Roma, Sanabria. El Deport hace oficial el fichaje de Lucas Pérez por 4 años. Y hoy juegan, apuntad, el Getafe, Las Palmas, Sporting, Real Sociedad, Eibar y Deport en los amistosos del día en Primera División. Y más lejos queda el primer partido grande de la temporada, pero ya tenemos horario. El Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona se jugará en la jornada 3, será el sábado 12 de septiembre a las 8:30 de la tarde, confirmado de manera oficial. Y fuera del fútbol, pues hay tres asuntos que hoy llaman la atención, o me la llaman a mí un poco. El primero, la lista de atletas que ha dado la Federación para el Mundial de Pekín de Atletismo, van 39, destaca la presencia de Ruth Beitia y la ausencia de Eusebio Cáceres, nuestro saltador lesionado. En ciclismo, un mensaje en las redes sociales de Alberto Contador ha armado un revuelo gordo con la insinuación de que podría estar en la Vuelta a España, que sería la guinda al pastel y una pasada, porque estamos hablando de correr las tres grandes, aunque de momento es un mensaje pues así un poco en un tono raro. Y nos queda el baloncesto, primer partido amistoso de la selección, ganamos de 3-0 a Bélgica, nos dejamos ir al final Y el seleccionador Sergio Cariolo habló pues un poco de los nervios de los que debutaron ayer.
Bueno, muchos nervios, mucha emoción, mucha tensión. Se veía muy bien que había muchos jugadores que jugaban su primer partido con este equipo, con la selección absoluta, y fallando cosas bastante inocentes a veces, o con momentos de tensión que seguramente irán eliminando conforme vaya creciendo su experiencia, incluso yo espero en estas semanas.
Los nervios acabarán, los resultados en los amistosos se supone se ampliarán y esperamos lo mejor de nuestra selección, pero en septiembre, que es cuando realmente toca. Ahora lo que toca, si os apetece, es un ratito de Ser Deportivos. Hasta las 4 contamos las cosas del borde del día que nos parecen importantes. A ver qué tal se nos da hoy. Son las 3:10, vamos al lío ya.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre en Madrid, 26 de septiembre en Córdoba. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
El fútbol es tan imprevisible, es tan bonito, que puede pasar que un jugador que pide irse sea apartado del once titular por su entrenador, sea puesto en entredicho por su secretario técnico y sea él el que le da un título europeo a un equipo en un partido frenético.
La barrera a la altura del punto de penalti. Alves con la derecha, o Messi, va a ser Messi. Va a dar el ok el árbitro, que le dice a la barrera que nos golpea pierna izquierda. Pide mano, despejo Messi. ¡Qué manopla, remate! ¡Pedro, gol! 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 ¡Pedro, que tenía la mente, los pies y el cuerpo en Inglaterra! Se ha quedado para hacer cuanto menos un último favor a la causa del Barça. Nos dio tanto Pedro. Recuerda ese Mónaco contra el Shakhtar en la prórroga. Recuerda Pedro ese Wembley en la final ante el United. Y recuerda también cuando tenías cuerpo y alma fuera del club, el gol.
Y así Pedro pasó de estar prácticamente en Manchester a estar en boca de todos los azulgranas, del presidente Bartomeu, de su técnico Luis Enrique, de uno de los capitanes de Mascherano.
Tiene contrato con el Barça y queremos que siga con nosotros. Pedro, él sabe de su importancia en nuestro equipo, sabe lo que aporta. Si sigue, seguirá ayudando muchísimo porque es un jugador muy importante para nosotros.
En principio Pedro hace 2 días se retiró del entrenamiento por unas molestias en el aductor. Todos sabemos la situación difícil de Pedro en estos momentos y he escogido y elegido el 11 que consideraba mejor.
Ojalá, como hemos dicho todos, pueda seguir acá. Pedro es de esos jugadores que ha sido nombrado para las grandes ocasiones, ¿no? Gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros.
Así que antes de meternos a fondo con el partido, la pregunta del día de hoy. ¿Pedro se va? ¿Pedro se queda? ¿Pedro qué hace? Joan Tejedor, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Hombre, la información no ha cambiado, la información es la misma. El abandonar el club de tu vida, el club del que has sido desde pequeño, en el que te has formado, en el que lo has ganado todo, no es una decisión que se tome en 2 días y, por lo tanto, si Pedro tenía decidido dejar el Barça este verano, irse al Manchester United, un club que ya desde el verano pasado ha mostrado mucho interés en él, pues un gol en una final, hombre, el fútbol se sabe cómo es y los sentimientos son los que son, pero en principio la decisión de Pedro está tomada y aunque sea una decisión que para él es dolorosa y seguramente por todo ello el disgusto de ayer, ¿no? Porque Pedro después del partido atizó al secretario técnico Robert Fernández diciendo que no era la persona indicada para hablar de su futuro, que él había tratado el asunto con el presidente Bartomeu, con el director de deportes profesionales Albert Soulet, con el director de fútbol Sanlleí, con el técnico, con los capitanes, no con el nuevo secretario técnico, y ahí radicaba el discurso de Pedro. También Luis Enrique habló de esas molestias de hace un par de días. Desde el entorno de Pedro se niegan estas molestias, por lo tanto la situación es la misma. Pedro tiene decidido abandonar el Barça. Así se desprendía también de cómo le vimos después levantando la copa y celebrando el título. Por lo tanto, en este momento, la decisión de Pedro sigue siendo no dejar el Barça, porque él cuando le pregunta si quiere dejar el Barça te dice que no, sino ir a buscar minutos a otra parte. Es lo que te dicen desde el entorno de Pedro.
El entorno de Pedro. Nos vamos a Tenerife. Javi González Rodríguez, más conocido por Javi Marchena. Hola Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a hacerle la ficha a Javi. Tú eres futbolista, ¿no?
Sí, no profesional. Pero aquí a nivel un poco amateur.
Empezaste jugando con Pedro en el Racing en Tenerife, ¿no?
Sí, señor, aquí en el San Isidro empezamos.
Pedro, que era el más chiquitito de todo el equipo, ¿no?
Sí, era muy, muy pequeño, o sea, pero no, demasiado. Diría que, de hecho, le costó mucho avanzar en su época por el tamaño y por el poco cuerpo que tenía y demás, le pusieron muchas pegas.
¿Qué recuerdo tienes de sus primeros días, de Pedro en el equipo?
Hombre, su primer día fue espectacular, ¿no? Nos vino diciendo pues un poco como que nunca había jugado a fútbol, que solo había jugado de vez en cuando a fútbol sala en el colegio y bueno, cuando pudimos coger el balón, o sea, fue algo como, o sea, como para nosotros era alguien totalmente desconocido, que no le podías quitar el balón, era imposible, y eso que nosotros éramos pues un equipo bastante fuerte a nivel cantera, si se veía aparecer un chico que en teoría nunca había jugado a fútbol, y vamos, y era imposible de parar.
¿Cuántos años tendría Pedro entonces?
Tenía 9 años, tía, más o menos, categoría infantil, creo que fue más o menos cuando se incorporó.
Oye, ¿fuisteis creciendo? ¿Os hicisteis muy amigos, no?
Sí, ya desde pequeño, pues, tuve relación con él, ya que él vivía, pues, un poco alejado del pueblo donde jugábamos a fútbol, y, pues, un poco quedándose en casa y eso, para poder ir a los partidos, y fuimos creciendo, pues, prácticamente juntos.
¿Y qué sentiste cuando ayer le viste marcando el gol de la Supercopa de Europa?
O sea, pues fue increíble, ¿no? Creo que estuve toda la noche, pues, entre tweets, publicaciones y una ilusión increíble, hablando con compañeros, bueno. Yo creo que es ese tipo de futbolista que seas del equipo que seas o con saber que te gusta el fútbol y apoyas al fútbol, pues, ver eso te ilusiona y sabes que es el típico futbolista que se merece todo lo que le pasa. Y creo que lo que le pasó ayer es digno de que le pase a un profesional como él.
Javier es su mejor amigo, tenéis una relación estupenda, habláis mucho. ¿A ti qué te parece lo que está pasando con él?
Hombre, desde fuera pues lo vemos un poco, no sé si puede llamar injusto, pero tampoco es injusto, ¿no? Está claro que tiene 3 por delante que están a un nivel increíble, que falta minutos por eso, ¿no? Porque los 3 que tienen delante tienen mucho tirón. Yo creo que es lo único que ha pedido y lo ha hecho públicamente, es que quiere tener más minutos. Es egoísta, es futbolista, ¿no? Yo creo que es lo normal, quiere jugar más, también está la selección ahí, y ni siquiera nunca ha dicho que no quiera jugar en el Barça. O sea, él valora al Barça una pasada, o sea, es el equipo de su vida. De hecho, solo hay que ver la celebración del gol de ayer, o sea, por mucho que digan que se quiere ir, que no está a gusto, o sea, yo veo la celebración del gol de él, los gestos de rabia, de ilusión, lo primero que hace es tocarse el escudo. O sea, si no acaba en el Barça, acabe donde acabe, será porque quiere tener más minutos, porque todo futbolista quiere jugar más, quiere avanzar, y creo que está en una edad que puede ser la mejor de su carrera, ¿no?
Por lo que has cruzado con él esas últimas semanas, ¿lo está pasando mal?
Hombre, la verdad es que he intentado pues no hablar de él con eso, o sea, simplemente por ejemplo esta mañana lo felicité, ya que ayer me imaginé que estaría liado. He intentado pues cada vez que le escribo, o sea, mensajes de apoyo y de ánimo, y él estar un poco ajeno a lo que está pasando, ¿no? Intentar evitar el tema, él está ahí con su familia y siempre pues le das un mensaje de apoyo, pero vamos, yo creo que ya tendrá bastante a nivel mediático y demás como para intentar seguir hablando del tema. O sea, yo creo que no estará a gusto con lo que está pasando y lo está llevando como siempre lo ha hecho los 10 años que lleva el Barça, pues de la mejor manera posible, sin decir una palabra de más ni una de menos, y saliendo al campo y demostrando que es un gran profesional.
Pues me temo que la próxima temporada los mensajes de ánimo se los vas a tener que marcar alguna operadora en Inglaterra, que es donde me temo que lo vamos a ver.
Se lo mandaré donde sea.
No me imagino.
Lo que le voy a desear es lo mejor a él y a toda su familia y a la gente cercana.
Para eso están los amigos. Javi, muchísimas gracias por estar en la SER, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias.
Pues el tipo que mejor conoce a Pedro fuera de la familia, su mejor amigo. La tercera pata del banco sobre el futuro de Pedro, lógicamente está en Inglaterra. Hola Londres, Antonio Fuentes, muy buenas.
Hola Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Alguna novedad del culebrón por allí después de la actuación de anoche?
Bueno, pues sobre todo los periódicos aquí en Inglaterra hablan de las palabras de Pedro ayer, y sobre todo te hablo lo que dice, por ejemplo, el Daily Mail, hace gala de lo que dijo Pedro, de que no se iba por dinero, sino porque no había jugado lo suficiente durante los últimos años y que por eso a lo mejor se replanteaba su futuro. Ya te digo que aquí se habla mucho de las palabras de Pedro, que fueron duras contra el secretario técnico del Barça, dan por hecho, siguen dando por hecho que va a venir al Manchester United, y me ha llamado la atención una encuesta que hace el Mirror, en el que el 81% de los votantes consideraría un gran fichaje, un acierto que Pedro firmara por el Manchester United. Así que confianza plena, y más, sobre todo, algo que también se ha remarcado mucho después de ver la celebración de Pedro con la Copa.
Está claramente la gente muy a favor de que vaya Pedro al Manchester después de la última actuación, y yo creo que antes. El 81% es un respaldo brutal para un jugador que va a llegar sí o sí a la Premier. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Por cierto, ha hablado en Vigo esta mañana el que abunda a sustituto de Pedro en el FC Barcelona. ¿Qué ha dicho Nolito en la primera comparecencia pública ante los medios de comunicación de toda la pretemporada? Paula Montes, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. Pues hemos estado bastante sorprendido por todo el revuelo que se ha formado con todo este tema del Barça. No es que los medios de comunicación nos inventemos las noticias, dice Nolito, pero a veces decimos cosas que no son ciertas. Como, por ejemplo, que haya una oferta del Barça. Niega cualquier oferta del Barcelona, ni se han puesto en contacto con él, ni tampoco con el club Iguez. No hay ofertas todavía, pero tampoco ha cerrado la puerta Nolito al equipo de Luis Enrique. Si llega al Barça y pone esos 18 millones que el jugador de Sanlúcar tiene de cláusula, pues hombre, le dice que de tonto no tiene un pelo y se lo pensaría, pero de momento su pensamiento está en vivo en el Celta.
Yo no he recibido ninguna oferta, y que yo sepa el club tampoco. Así que es verdad que hemos tenido ofertas de otros equipos, pero bueno, la decisión he tomado de seguir aquí. Barcelona, pues bueno, tienes cosas buenas y tienes cosas malas, y me iría allí, pero nada, pero de momento no es mi pensamiento, no es jugar en el Barça. Mi pensamiento es seguir aquí en el Celta, prepararme lo mejor posible, porque dentro de 10 días, 11 días está la Liga, y hay que estar al mejor nivel, no físicamente.
Al Celta, Paula, los 18 millones de euros le vendrían de maravilla, pero la ausencia de Nolito le harían un roto espectacular al final de la pretemporada, con muy poco tiempo para hacer ningún tipo de operación, ¿no?
De los más grandes, evidentemente, el dinero es bueno, es una cantidad importante que al Celta, como dices, le vendría de perlas, pero Nolito es un jugador insustituible, ha sido grandísimo la temporada que hizo el año pasado, y yo creo que a estas alturas buscar a un sustituto iba a ser un poco complicado.
Bueno, pues el protagonista grande de la actualidad del día es Pedro, pero lógicamente, como si fueran unas fichas de dominó, el siguiente en esa partida es Nolito. Un beso, Paula.
Un beso.
El partido, más allá de lo de Pedro, que fue un partidazo, el FC Barcelona 5, Sevilla 4, decidido en la prórroga, con un partidazo de Messi, con muchos goles que encaja el Barça, con la lesión de Iniesta. ¿Qué se dice en Barcelona más allá de Pedro, Joan?
Pues en Barcelona ya se habló en pretemporada de los goles que encajaba el equipo. Lo contamos aquí en la SER, que la pretemporada del Barça no se esperaba que encajara tantos goles en contra. Y un poco la sensación es aquello que dijo Luis Enrique, de que cuando no se está al 100%, no se es tan bueno. No, en aquel momento se puede interpretar como eran partidos amistosos, de quizá un punto de falta de atención, de falta de ganas, pero aquí se apunta sobre todo al tema físico, a las alturas de temporadas que estábamos. 12 de agosto, ayer día 11, 60 minutos espléndidos del Barça, el Sevilla tampoco había creado excesivo peligro, y se apuntan directamente, van relacionados el bajón físico con la marcha de Iniesta del campo. No se sufre por el estado físico de Iniesta, es decir, no hay lesión, es un tema más preventivo, más de cansancio, de minutos acumulados, de posibles molestias. Tener en cuenta que es un jugador también de 30 años, ya no es un chaval de 26, 27 que está en su mejor momento de la carrera, y después de las molestias que notó, pues el entrenador prefirió sustituirle. Pero va un poco relacionado el perder el control después de que Iniesta se fuera del campo. Quizá esto sí que preocupa un poco más, y el bajón físico del equipo, que lo acusó mucho, sobre todo hasta que el Sevilla se le acabaron las pilas en la prórroga.
Todo eso desde el entorno azulgrana. Un abrazo, Joan.
Un abrazo.
Pero la final de la Supercopa tuvo algo más que el Barça. Tuvo un dignísimo rival para el conjunto azulgrana, el Sevilla, que le plantó cara, hizo un partidazo, remontando, empatando, con bajas. Y hoy la depre del Sevilla, ¿de qué nivel, Fran Ronquillo? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. Bueno, yo no sabría calificarte en la escala de depresiones. ¿A qué nivel está la del Sevilla? Pero sí te digo que, como sensación generalizada, el equipo ha salido reforzado ante sus aficionados, que viendo a este equipo jugar ayer, la intensidad que le pusieron, el empeño que hasta el final llegaron a empatar al FC Barcelona después de tanta ventaja, sí que les provoca una ilusión tremenda de cara al comienzo de liga. La imagen refuerza a este Sevilla, pero la decepción es grande, porque tienen todos la sensación de que se pudo haber llegado como premio a la tanda de penaltis, por lo menos, y luego ya sabe que esto es una ruleta rusa. Así que decepcionados por lo que no se consiguió y se tuvo a mano, pero muy satisfechos por la enorme imagen de un Sevilla poderoso que ha dado este equipo, a falta todavía de que se remate la plantilla con la inclusión de un delantero que seguro va a mejorar las prestaciones en ataque, y teniendo en cuenta que ayer las bajas en defensa mermaron también el ajuste defensivo del planteamiento de Unai Emery, que no pudo contar con gente como Carrizo como Nico Pareja, por ejemplo, Colo, y que tuvo que poner en circunstancias a Krychowiak acompañando a Ramí, que había sido uno de los futbolistas duda hasta última hora, jugando como titular en la defensa ante todo un Fútbol Club Barcelona. Como no siempre van a tener enfrente a Messi, si el Sevilla juega así, va a hacer muchos puntos la temporada que viene.
Desde luego se arma de moral, y el único problema que puede tener el Sevilla en las próximas fechas es lo de Krychowiak, que el Arsenal mandó emisarios a verlo ayer, aunque ya lo tenía bastante visto, y se convencieron de que es un jugador que quieren, y que incluso dicen en Inglaterra que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión, que creo que está en 30 millones de euros. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
El Sevilla fastidiado, el Barça feliz pero preocupado por los goles que encaja. La verdad es que mezclando el ataque del Barça y la defensa del Real Madrid darían con el equipo ideal en esta pretemporada. Pero eso es imposible. Lo que es posible es contaros las noticias del día del Real Madrid, con Sergio Ramos y De Gea como los permanentes protagonistas. Hay que abrirle un hueco a la actualidad del Real Madrid. Aunque se repitan los nombres, no se repiten exactamente las noticias. Van variando según pasan las horas. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Hola, Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas a todos.
Hemos cambiado el día de Mario, que iba a ser mañana, al lunes, ¿no? Lo de Sergio Ramos.
Sí, exactamente, se ha cambiado al lunes, no hay ninguna novedad. El acuerdo está cerrado desde hace tiempo y lo anunciamos la semana pasada, que iba a ser miércoles o jueves. Bueno, pues se ha pospuesto, iba a ser jueves definitivamente, pero mañana hay organizada en Valdebebas una barbacoa de equipo, que bueno, me quedaba un poco raro que se fuera el capitán a hacer la presentación, estar con su familia y luego volver a la barbacoa. Bueno, en fin, que es una comida de estas de confraternización que suele hacer el equipo, con Rafa Benito también, con el cuerpo técnico, y han decidido que mañana jueves no, el viernes no se puede porque una de las patas del banco falla, Florentino Pérez tiene un compromiso profesional que le impide estar en Madrid, así que no puede ser, y el sábado y el domingo el equipo tiene libre, y además informativamente pues tendría menos repercusión, ¿no? Siempre lo que pasa el fin de semana tiene menos repercusión mediática, así que han decidido que va a ser el próximo lunes, será mediodía, con el presidente del Real Madrid, con toda la directiva, con la familia de Sergio Ramos, y como te digo, no ha cambiado absolutamente nada, el acuerdo es hasta 2020, 5 años más, 3 más de lo que tenía ya en contrato Sergio Ramos, y simplemente decir eso, que ha cambiado de que iba a ser mañana a que finalmente es el lunes la presentación de Sergio Ramos como jugador del Real Madrid hasta 2020.
Para que veáis lo que es el marcaje a esta noticia, Javier Herráez, no se puede decir que el contrato esté firmado, porque firmado no está, ¿no?
No está firmado. El contrato no está firmado hasta ahora. Las 15:27 se va a firmar, evidentemente, ese contrato, pero voy a contar las noticias como son. Claro. A esta hora el contrato no está firmado, y cuando algo no está firmado es porque faltan los famosos flecos, ¿no? Sí. O flequillos, porque evidentemente cada uno ahí tiene que coger sus cositas, ¿no? Así que el acuerdo, en grosso modo, está cerradísimo desde hace mucho tiempo. Creo que se cerró el día que Florentino Pérez le llamó a Sergio Ramos, ¿no? Aquel jueves 25 de junio, cuando el Madrid de Baloncesto celebraba su liga, tras ese 3-0 en Barcelona. Esa llamada de Florentino Pérez para mí fue punto de inflexión en esta historia, que arrancamos aquí el día 1, cuando España se concentraba en Las Rozas para aquel doble confrontación en León y en Bielorrusia. Y Sergio Ramos decidió echar un pulso al club. Y como digo, ahora mismo no está firmado, pero se va a hacer en los próximos días. Y a la 1:00 PM, como decía Mario, el próximo lunes va a ser esa presentación. Tienen que cuadrar las horas porque se quiere dar prestigio y caché al trofeo Santiago Bernabéu. Y está previsto que el lunes Rafa Benítez comparezca ante los medios de comunicación para hablar del trofeo Santiago Bernabéu y de la actualidad del Real Madrid deportiva. Así que intentarán que sea a las 12 más o menos en Valdebeba la rueda de prensa de Rafa Benítez, y a la 1 aproximadamente ese acto en el palco de Santiago Bernabéu. Pero como te digo, como hay que contar las cosas como son, sí. Hora no está firmado, pero no quiere decir que no se vaya a hacer. No, significa que no está firmado,
está,
porque faltan cositas que cerrar. Pero bueno, Sergio Ramos va a ser el capitán, como él quiere, del Real Madrid hasta el año 2020. Creo que gana Madrid, creo que gana Sergio Ramos, y creo que es una buena simbiosis para los dos.
Y en 40 segundos, Mario, ¿alguna novedad sobre el asunto de Gea?
Bueno, que se complica cada vez más. En el Manchester United siguen sin ponerle precio a David de Gea, y eso está haciendo que la situación se vaya complicando. Y hay una pata más del banco que complica aún más el tema, y es que el Real Madrid tenía una buena oferta del Valencia por Keylor Navas, una buena salida para el jugador, y obviamente Keylor Navas no quiere salir a cualquier sitio, no quiere salir a cualquier liga ni a cualquier equipo, con lo cual si la salida de Keylor Navas se complica, la llegada de Gea también se complica. Así que esto ya te decía yo que era de última semana de agosto,
sí.
Pero lo que no puede ser,
sí,
es de último día de agosto, porque si es de último día de agosto no se encuentra salida para Keylor Navas, y entonces no hay operación posible.
Pero De Gea va a dar un paso adelante.
pues tendremos que estar atentos a los pasos que dan unos y otros. Desde luego ya la operación no se puede desbloquear si no es De Gea el que da el paso adelante. De momento ayer el Manchester dio un paso, que es apuntar a De Gea, hacerlo oficial en la lista de la Champions. Pero es un paso de presión y de tocar un poquito las narices al Real Madrid y también, como no, al propio David De Gea, que se encuentra en el medio del sándwich mixto, entre un lado del Madrid y el otro lado del Manchester. Un abrazo, Mario.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Chao.
Las 3:30 de la tarde, más noticias en Ser Deportivos hasta las 4 en punto. Ni moverse.